Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5:32, hora menos en Canarias, y hablamos en la tarde de los mármoles del Partenón, que no sé si sabes, supongo que sí, que llevan siendo objeto de disputa desde hace 200 años entre Grecia y Gran Bretaña. Son también conocidos como los mármoles de Elgin, porque fue el arqueólogo y diplomático británico Thomas Bruce Elgin el que los llevó de Grecia a Gran Bretaña entre 1801 y 1805. La vieja polémica ha alcanzado ahora una nueva etapa sorprendente, diría yo. Fíjate, hace unos días dos arqueólogos británicos se dedicaron a escanear todas las figuras. Lo hacían con un pequeño iPad a la vista de todo el mundo, sin que nadie les dijera nada. Vamos, nadie, ni siquiera los vigilantes de seguridad del Museo Británico, que es donde se exhiben. Uno de estos arqueólogos es Roger Michael, fundador del Instituto de Arqueología Digital. La idea de este arqueólogo es que esta labor de escanear las figuras de 2.500 años de antigüedad sirva para hacer réplicas exactas que se expongan en el Museo Británico y de esta forma los originales puedan devolverse a Atenas, a Grecia. Bueno, yo creo que esta cuestión, esto que ha pasado además, tiene, bueno, a mí me genera muchas preguntas y se las voy a hacer a Jesús García Calero, que es jefe de cultura de ABC. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aunque antes que nada, yo creo que todo el mundo los tiene en la cabeza, pero por si acaso, recordemos qué son, ¿no?, estos mármoles y qué importancia artística y arqueológica tienen.
Bueno, pues son las esculturas que decoraban ni más ni menos que el Partenón, que es el centro, digamos, el principal monumento, el principal templo de la Acrópolis. Hay distintas escenas, hay estatuas que estaban en los frontones, están el friso de la centauromaquia, que es una pelea entre los lápitas y los centauros, y también el friso de las panateneas, que era una gran procesión ritual que tenía lugar en la época clásica, en la Atenas de Pericles, que es cuando todo esto floreció, digamos.
Y de repente, pues como hicieron muchos arqueólogos británicos con otros restos arqueológicos, por ejemplo, en Egipto y demás, pues estas esculturas fueron sacadas literalmente de los frisos del Partenón y llevadas a Inglaterra, ¿no? Por Thomas Bruce Elgin, como decimos, entre el año 1801 y 1805, y ahí se han quedado desde entonces en el Museo Británico, por mucho que hayan sido reclamados por Grecia.
Fíjate que decimos arqueólogos, y yo creo que es un tiempo en el que ni siquiera se les puede denominar así. Eran coleccionistas, gentes interesadas por las antigüedades, pero realmente, en parte, algunas cosas las ponían a salvo, pero también eran parte de un mecanismo imperial en esos momentos, ¿no? Y claro, en el Museo Británico, que al final lo que hace es mirar al mundo de una determinada manera, que se generó en Gran Bretaña, en la Gran Bretaña imperial y victoriana, lógicamente no les hace gracia tener que repartir esos bienes que están sacados de Egipto, de Grecia o de miles de países en los que ellos han tenido presencia o donde, en este caso también, pues se hacía el Grand Tour, ¿no? Que era los nobles ingleses, cuando llegaron a la mayoría de edad, se daban una vuelta por Europa, iban comprando antigüedades y haciendo una pequeña colección. De eso hay muchísimos ejemplos. Pero, claro, decir arqueología, la arqueología es otra cosa, la arqueología es el estudio. Aunque hayan acabado en el Museo Británico, lógicamente no era una labor arqueológica la que hacían. Y ahora con el Brexit, cuando Gran Bretaña coge tanta conciencia de sí misma y quiere paladear otra vez su propia grandeza fuera de la Unión Europea, pues decirle que tiene que devolver estas cosas, yo creo que les da bastante escalofrío. Siempre se han resistido, ha habido polémicas políticas, nunca ha habido un gesto. Realmente yo creo que tienen miedo incluso de prestarlos para una exposición
y que no volvieran. Que no vuelvan,
¿no?
Ya. No, sí,
pues
sí.
Y ahora de repente pues un británico, un científico, un verdadero arqueólogo, este sí, que además es su instituto, este instituto que tú mencionabas, está asociado a la Universidad de Oxford, que no se puede ser más británico, pues este señor pidió permiso al Museo Británico. Queríamos hacer un escaneo, por favor, dennos permiso. Y el museo se lo denegó, creo que en un par de ocasiones. Ellos argumentaron, reclamaron y les dijeron que no las dos veces. Pero bueno, la tecnología ha avanzado de esta manera. Ahora mismo se pueden hacer escaneos cuando se permite en el espacio, pues con un iPad. Y si te dejan hacer fotos con un iPad, te tienen que dejar utilizar el iPad siempre que no te acerques demasiado a las obras. Y con la distancia, digamos, correcta para cualquier visitante del museo, ellos pudieron hacerlo. Ellos cuentan además que es que los vigilantes del museo, cuando les vieron allí tan entretenidos, se acercaron a preguntarle: oye, ¿qué estáis haciendo? ¿No? Escaneando, tenemos una aplicación que permite medir la distancia, entonces queda exactamente. Y claro, ahora mismo tienen copias digitales absolutamente exactas de esos frisos y podrían replicarlas. Y de hecho, es tan interesante que Grecia, el gobierno griego, que lógicamente es el primer interesado en que esto llegue a buen puerto, está buscando la piedra idónea para que se pueda hacer en piedra, esa copia digital, digamos, pasarla a un 3D de verdad, de piedra muy similar a la que se usó en el Partenón. Entonces, digamos que el embrollo ha abierto un nuevo capítulo que nadie esperaba, y la culpa es tan solo de una idea brillante y una tecnología tan fácil de usar como acercar un iPad a una escultura, ¿no?
Claro, es que esta es la cuestión, porque la tecnología te permite hacer esto, como tú dices, es que hasta sin permiso, porque como bien dices, pues si tú entras con un iPad y estás haciendo fotos dentro de un museo que está permitido, en vez de con un móvil, con un iPad, es que en este caso además ellos fueron de cara, porque confesaron, no, estamos escaneando las piezas. Pero es que tú lo haces pensando que puedes parece que estás haciendo fotos y estás escaneando. Pero claro, esto me lleva a mí a otra cuestión. Independientemente de lo que pase ahora, de si verdaderamente se hacen, entiendo que se pueden hacer unas copias exactas, ¿no? Exactas con este escaneo. Y ya veremos lo que pasa, si realmente los británicos aceptan quedarse con las copias y enviar los originales a Grecia, no sé yo, pero bueno. Pero esto me lleva a pensar también que se pueden hacer copias exactas de cualquier escultura, Jesús, que cualquiera con otras intenciones, por decirlo así, no tan buenas, podría hacer una copia exacta, yo qué sé, de la Victoria de Samotracia, de cualquier escultura de a lo largo de la historia, ¿no?
Ya se sabe que la tecnología, según decimos, no es ni buena ni mala, es un instrumento, es una herramienta. Lógicamente, si se hace con malas intenciones, puedes tener malas conclusiones, pero esta tecnología se ha creado para poner en valor obras de arte, para poder ponerlas a salvo incluso. Mira, una de las mejores empresas que hay en todo el mundo de reproducción exacta de monumentos está en España. Se llama Factum Arte, y ellos han hecho copias idénticas, milímetro a milímetro, con las mismas texturas, con los mismos colores, no solo de algunos cuadros importantes o de algunas esculturas, de tumbas de faraones, la de Tutmosis, que se expuso incluso en el Museo Arqueológico de Madrid, era una réplica absolutamente milimétrica de la tumba original. Han estado también haciendo un escaneo en la famosa de Tutankamón. O sea que realmente es un instrumento que permite, porque no solo es la réplica, digamos, que tú puedas visitar o ver, es que lo importante de esa tecnología es la medición, donde tú puedes incluso ver grietas o pequeños fallos que tenga el material que a simple vista ni se ven, porque es una lectura tan, tan específica, tan meticulosa, que ayuda a quienes cuidan de ese patrimonio. Por lo tanto, digamos, que evidentemente si
pero cómo diferencias la original de la copia, por decirlo así.
Hombre, se puede diferenciar sobre todo por los materiales originales, si tiene presencia de pinturas, por la policromía, digamos, con qué pigmentos está hecha, ¿no? Que cada época tiene los suyos, hoy en día se utilizan químicas. A un ojo experto eso no pasaría inadvertido. Lo que pasa es que, bueno, da para muchas películas y muchas novelas
ya
de dar
digo.
El cambiazo.
¡Buf!
De espías, de, bueno, pues,
¡qué barbaridad!
Desde luego es fácil que a alguien se le ocurra alguna buena manera de dar un buen cambiazo a una obra que le apetece tener en su salón, porque también hay que decir que las obras que son muy conocidas es muy difícil meterlas en el mercado. Normalmente, cuando alguna ha sido objeto de robo, ha sido objeto de robo para esconderla en la mansión de alguien que ha encargado ese robo porque quería tenerla, ¿no? Pero bueno,
volviendo,
esto es el lado sombrío del mundo del arte.
Volviendo a los mármoles del Partenón, que es de lo que estamos hablando, de donde partíamos, ¿qué futuro ves tú realmente a estos mármoles. Es decir, a pesar de esta iniciativa que decimos no es un cualquiera, estamos hablando de Roger Michael, un auténtico arqueólogo, como tú dices, británico y además del Instituto de Arqueología Digital, el que quiere hacer esto para devolver los mármoles. Pero otra cosa es que esto se haga. ¿Tú qué futuro le ves a esto?
Bueno, yo creo que siempre ha habido un enorme divorcio entre la ciencia y la política, ¿no? Son intereses diferentes los de una y los de otra. La ciencia siempre quiere compartir el conocimiento, extenderlo, y es más razonable probablemente que la diplomacia o la política llegue mucho más lejos de lo que la política querría. Yo entiendo que Gran Bretaña nunca va a querer devolver porque, de alguna manera, es una obra que conformó la estética de su propio imperio, ¿no? Ellos se miraban probablemente en el Partenón. Hay que entender que cuando Lord Elgin salvó, entre comillas, salvó esos frisos, porque realmente corrían cierto riesgo, había una guerra allí, de hecho el Partenón se había utilizado como polvorín, incluso como objeto de blancos de artillería, es decir, que probablemente gracias a ese traslado, muchos de esos frisos podemos verlos hoy. Pero claro, no es lo mismo la situación de la época de Trafalgar, de 1805, que la época actual, donde Grecia no deja de ser un país perfectamente comparable, y sobre todo desde el punto de vista de los museos. Atenas acaba de construir un museo en la Acrópolis que es de los más avanzados del mundo. No hay ninguna razón por la cual Gran Bretaña pudiera decir que esos mármoles no iban a estar bien cuidados en Grecia. Eso no es verdad. Estarían perfectamente y además estarían mucho más cerca de su contexto original, lo cual también la ciencia prefiere. Por eso probablemente este arqueólogo ha tomado un poco al asalto con su iPad el escaneo de los mármoles, porque es una manera de señalarle al mundo, oiga, esto está aquí, pero podría estar en otro sitio. Aquí podríamos tener una copia igual de bonita, exacta desde todo el punto de vista con la tecnología de hoy, pero podrían dejar que esto estuviera junto al lugar donde se podían ver originalmente, que es el edificio central de la Acrópolis de Atenas, ¿no?
Bueno,
así que yo
la,
creo que
la tecnología, la tecnología lo hace posible. Otra cosa es que al final efectivamente se devuelvan los mármoles a Grecia, pero no, lo veremos.
No creo que nadie sepa desatar el nudo gordiano a no ser cortándolo con un iPad.
Jesús García Calero, jefe de Cultura de ABC, gracias como siempre, es un placer hablar de arte contigo. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego.